Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética, el programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes, la pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
3
Dadme silencio. Con él desafiaré a la noche. Buenas noches, Bonanit. Miércoles 22 de octubre del 2008 y otra noche más. El silencio no será la pauta de este programa. Nit Poética es mi noche. Es mi reto personal el intentar que ustedes, los que sintonizan, me permitan entrar en sus hogares para transmitirles, junto a los poetas invitados, calor humano y buena poesía. Les deseo recordar que este programa abre la puerta al diálogo, a la realidad cotidiana, a la sinceridad de los invitados. Y dicen que la vida merece la pena vivirla, y pienso que es así. También depende del cristal con que se mire, y cuando la realidad se impone y dejamos de ser ya niños y no vemos ya la vida de color de rosa, la dejamos así, en un pequeño espacio de nuestra alma guardada y recordando siempre el niño que fuimos. Reciban los saludos más cordiales del equipo de este programa, Jordi Puy, en vías de sonido, y en la locución y dirección del mismo, que les habla, Pilar Falcón. Bueno, el estudio está repleto, repleto de poetas, repleto de colaboradores para el diálogo. Voy a comenzar, como siempre comienzo, por mi derecha, y voy a, por primera vez, a darle las buenas noches a Aurora Garrido. Buenas noches, Aurora.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches, oyentes y compañeros.
Seas bienvenida, como siempre digo, de todo corazón.
Muchas gracias.
Bueno, y junto a Aurora tenemos a María Naranjo. Buenas noches, María.
Buenas noches a todos nuestros oyentes y a todos vosotros.
¿Cuánto tiempo sin venir por las ondas de Ripollet Radio?
Sí, hace algunos días, sí.
Algunos días, vamos a dejar reír en algunos días. Seas bienvenida de corazón también.
Gracias.
Y enfrente mío tengo a un ser humano excepcional, que es Mejorando lo Presente, Charo Cano Rubio. Buenas noches.
Buenas noches.
Seas bienvenido de nuevo, de todo corazón, de verdad que sí. Y junto a Charo tenemos a Adolfo, su esposo. Adolfo, buenas noches.
Buenas noches.
Seas bienvenido.
Igualmente.
Junto a Adolfo tenemos a Javier González Falcón. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Gracias, bienvenido. Y Tony Zafra, buenas noches junto a mí, bienvenido también.
Buenas noches, Pilar.
Bueno, pues 9 minutos ya marca el reloj sobre las 9 de la noche, y sin más pautas, vamos a preguntarle un poquito a Aurora Garrido, porque es la primera vez que estás en los micrófonos de Ripollet Radio. Primero dile a los oyentes la carrera que tienes, que hemos estado hablando de todo ello antes de entrar en la antena.
Nada, que soy ingeniera, perdón.
Es ingeniera, es ingeniera.
Menudo currículum.
Menudo currículum.
Menudo miedo, yo, vamos, con esto no ligaba nunca. Inge, ¿qué? Digo, ya está. Quita, vamos.
Bueno, y de ingeniera te fuiste un poco al mundo de la poesía, al mundo ese de los sentimientos, que parece que para no aparcarlos, como hacen otras personas.
Sí.
Explícalo un poquito a los oyentes.
No, bueno, estudié ingeniería porque yo creía que era lo más guay, ¿no? Que para entender el mundo tenía que ser ingeniera, la informática, las telecomunicaciones. Y primero supongo que me tenía que entender a mí. Así que dije, bueno, vamos a aparcar lo demás. Y bueno, la poesía es, me acerca mucho a lo que hay detrás del cristal, que soy yo, y me gusta.
Buenas palabras, ¿eh, queridos oyentes?
Muy bonitas,
sí. Sí, sí, y muy realistas, ¿eh?
Y aquí porque se nota que antes que ingeniera es poeta.
Es poeta, hay corazón.
Es
hay
más
corazón,
poeta.
Hay corazón ahí dentro, hay corazón. Y eso le va a demostrar esta noche a nuestros oyentes con el primer poema que tú desees.
Vale, pues para empezar voy a coger un poema mío. Es un poema de... Es el último poema, he estado 6 meses fuera y este lo escribí en Venezuela. Es el último poema que escribí antes de regresar a casa. Se llama Alguna canción de jazz con mucho piano. Y dice algo así. Vamos a hacer como que me muero. Vamos a hacer como que tengo cáncer. y me estoy muriendo. Vamos a imaginar todo eso, por imaginar nomás. La escena empieza contigo a mi lado. Me coges la mano. Yo tengo el rostro blando, los ojos de plástico. Entra el doctor muy serio. Anda de palo con su boca sin labios. Me pregunta lo mismo que ayer. Le respondo lo mismo, otra vez, y otra, y otra. Os escondéis en el pasillo para murmurar sobre mí, como si fuera una chiquilla, como si no tuviera 56. Al rato, andas de palo sin labios y con los ojos de plástico. Yo ya lo sé. Lo sé porque me llaman todos. Lo sé porque a mi tía, que hacía 10 años que no la veía, se presentó ayer. Eso es que me queda poco. Yo ya lo sé, pero me hago la tonta, como todos. No lloro como todos. Me comporto como una buena casi muerta, para no molestar, porque me iré pronto y te quedarás solo. Al principio todos te tendrán lástima, como de mí ahora, pero se les pasará. Las niñas te vendrán a visitar los domingos. Serás un abuelo cargado de nietos. Te sentarás en la cocina. Me verás trasteando los platos. Les hablarás de mí. Sé que les hablarás de mí y les dirás que tienen mis manos y mi nariz. Porque me iré pronto. Quiero bailar alguna canción de jazz con mucho piano. Quedarme desnuda con la música y tus ojos clavados en mí, como cuando tenía 19 años. Vamos a imaginar todo eso. A imaginar que cierro los ojos, me duermo y no quiero despertar. Vamos a hacer todo eso mientras te dicen que tengo cáncer y me estoy muriendo.
Qué buen poema.
Qué precioso.
Precioso. Precioso.
Muy bonito.
Gracias. Pilar,
aquel fichaje era interesante.
Me y tanto que sí. A ver, yo no considero fichaje, lo considero una poetisa.
Sí, sí,
fichaje,
pero
queda como...
Como es la primera vez que ha venido, pues como que...
Bueno, espero que vengas muchas más, ¿eh? De verdad, deleitar a los oyentes, ¿eh? María Naranjo, ¿esta noche nos dirás algo?
No, esta noche yo prefiero escuchar a estas dos poetas, uh-huh. que lo hacen muy bien. Yo escucharé y...
Luego en la hora del diálogo hablaremos, ¿eh?
Sí,
también.
Quiero disfrutar de los poemas de ellas mejor.
Pues muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a Charo Cano.
Bueno, vamos a empezar. Y hoy, ahora voy a recitar Tan lejos. Tan lejos. Arrecia el viento y llueve en la profundidad de mi alma. No sé por qué maullan las estacas del recuerdo. Imaginarias bailarinas al son de mi latido danzan. El reloj subestima mi ansia. Tu fotografía bajo las nubes se asoma en mi garganta. Yaces tan lejos, sin apenas distancia, que el refugio del aire me abre las entrañas. Te siento tan cerca, tan lejos, tan ido, tan estando, que no estás y desapareces. Y el canto del canario deja un eco lento abanicando, musitando aquel triste adiós que dejaste escapando.
¡Ay, qué bonita! ¡Ay, queridos oyentes! Programa realmente con mucha literatura. Y buena literatura, además. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, y vamos a mandarle un saludo a todos los internautas que estén por ahí vía internet también, ¿eh? Y a todos los que sintonizáis el 91.3 de la FM. Y en especial en este programa, en este mismo momento. Nit poética. Vamos a darte de nuevo paso. Otro poema, Aurora.
Pues, ¿puedo coger uno de un poeta
de
boliviano?
Claro que sí. Porque has recorrido, pues, me has dicho.
Sí, en enero no teníamos nada más que hacer y así que cogimos una maleta, pusimos todo lo que queríamos en 6 meses y nos fuimos a recorrer Sudamérica, los 10 países. Bueno, empecemos en Brasil, luego fuimos a Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y bueno, ojalá pudiera compartir las imágenes y los recuerdos que tengo, pero bueno, claro, eso es uno que se lleva cada uno.
Es algo,
¿no?,
que llevas dentro y que seguro, sí, que escribirás, seguro que sí. Y es de un poeta, me has dicho.
Sí, como evidentemente, como tenemos una mochila, no podía cargar con todos los libros que me iba leyendo y los conseguía de cualquier manera, los cambiaba por uno que ya traía de antes o, bueno, hasta por una ducha caliente cambié un libro. Pero este...
Esos países, claro.
No, este no pude. Es el único que me traje de regreso y es precioso. Se llama Dios se desnuda en nuestra piel. Eugenio Verde Ramos Olmos. Dice así: Mónica, vos y yo sabemos que Dios busca un nombre personal para amarte. De otra forma, no sé qué comió, qué fumó, qué tomó o quién lo engañó tanto hasta cruzarse de los cables. El asunto es que viene peinando su eterno cabello. Exhibe su sonrisa sin vergüenza, esa que durante años luz fue una semisonrisa infantil, ahora luce sensual y te regalo. Seguro que por vos ha descuidado el cielo. Los ángeles dicen que ya no es el mismo. Está frívolo, moderno, se baña en perfume, hace dieta. Está loco, pero utiliza su infinita inteligencia para perseguirte. El diablo tenía razón, Mónica. Dios siempre quiso ser un hombre.
¿Cómo se llama el poeta, has dicho?
Eugenio Verde Ramos Olmos.
Bueno, pues Eugenio ha salido por este medio y bueno, estamos vía internet por todo el mundo. Espero, bueno, tendrás un CD que podrás compartirlo si quieres con este poeta.
Sí, y si les apetece ir a desvanperdido.com, tienen varios.
Anuncia pues, página.
Si les apetece ver desde imágenes de Sudamérica que a veces no son muy típicas o algunos de los poetas que me encontré por allí, es www.desvanperdido.com. Ahí está todo.
Pues queridos internautas, los que os gusta la poesía, ya sabéis, buscarlo. Charo, adelante, otro poema.
A ver. Vale. En un presente. Llegará la miel en tus labios a posar la primavera, el día que de flores vistas el semblante triste de la espera. Volverán como golondrinas de Becker, la sonrisa coronar tu rostro y prenderá de luz y de reflejo el suave murmullo de un arroyo. Lucirá como el nácar de la luna en tus mejillas la tímida inocencia, bendecida por el beso de una boca enamorada, que busque en otra boca la caricia húmeda de la saliva.
Volverla a escuchar de nuevo otra vez. Sí, sí, lo haré. Espero que lo sienten, lo hagan en la remisión, porque a veces un poema... lo comentaba, que no se capta al momento, o por lo menos en estos momentos no estoy para captarlo. Javier, nos traes algo, me parece. Veo un libro abierto.
Sí. Traigo un libro, pero no es de poesía. Es un libro con el que me encontré un día y me llamó la atención. Es una reflexión sobre la vida que hace una actriz conocida, es Shirley MacLaine. Se llama Lo que sé de mí. Entonces, no es una biografía de ella, sino una reflexión que hizo ella sobre su vida a los 45 años de edad, más o menos. Y esta semana, bueno, lo leo muy despacito, he dado con un pequeño fragmento que quería compartir aquí en Hipoética este miércoles.
Pues adelante, Javier, muchas gracias.
Y voy a por ello. Bueno, dice así: yo estaba acostumbrada a vivir en un mundo en el que la misma naturaleza de nuestra vida no nos dejaba tiempo para bucear en nosotros mismos, en el que simplemente para sobrevivir, y no digamos para mantenerse en la cúspide, uno parecía obligado a hacer exactamente lo contrario. Si no vigilabas al prójimo, te parecía que pronto ibas a quedarte atrás. Si habías triunfado, tenías que apurarte para no caer. Si eras pobre, tenías que andar listo para sobrevivir. No tenías tiempo para ti, para estar sin hacer nada, para gozar de una puesta de sol, para escuchar el canto de un pájaro, para observar el vuelo de una abeja, para escuchar tus pensamientos y no digamos lo del prójimo. El contacto entre los seres humanos parecía superficial, una pugna por descubrir objetivos coherentes. Todo el mundo quería hallar el significado profundo de las cosas, pero malgastaba el esfuerzo en palabrería. La competitividad no dejaba lugar para pensar en lo que éramos, en quiénes podíamos ser, ni qué podíamos significar para los demás. Yo había visto muy pocas relaciones que tuvieran un valor real y duradero, incluidas las mantenidas por mí. No resistían a nuestro propio escrutinio, y en lugar de profundizar, optábamos por satisfacer el afán de comodidad, por aceptar los límites y restricciones impuestos por la tranquilizadora superficialidad, por una vida confortable, resguardada y cálida, cerrando los ojos al temible desafío de lo desconocido, al misterio de lo que éramos o podíamos ser, a lo que podríamos llegar a comprender o a lo que podría amenazarnos, cerrando los ojos a lo que podría significar acabar solos. Solos, la palabra que da frío. Todo el mundo temía estar solo. Sin embargo, no importaba con quién uno viviera o durmiera o se casara. En definitiva, uno siempre estaba solo, solo consigo mismo. Eso era lo malo. Y si tantas relaciones fracasaban era porque la gente no sabía en realidad quién era y mucho menos quién era el otro.
Vaya reflexión que nos trae Javier esta noche.
Bueno, no es mía, es de
libro.
Y en esta semana, pues leyéndolo, ha ido a parar este fragmento y me quería compartirlo en este programa de este miércoles.
Yo creo que a veces podemos estar acompañados, pero estar solos a la vez también.
Sí.
A veces puede ocurrir. No siempre, pero a veces ocurre. Tony, ¿qué nos traes esta noche?
Hola, buenas noches.
Buenas noches otra vez.
Nuevamente. Bueno, sabéis que yo sigo defendiendo la utilidad de Internet como una herramienta, un libro abierto. Y mientras escucháis Ripollet.cat, nuestra emisora a través online, 24 horas al día y en todo el mundo, podéis visitar páginas como www.vivir-mediopoesia.com. Es una web infinita. Y, ostras, ¿qué es una web infinita? Es una web que tú vas visitando poemas, puedes elegir de amor, de tristeza, la amistad, lo que quieras, y dentro de cada poema, pues, hay palabras resaltadas. Entonces, por ejemplo, como veis aquí, pues uno está marcada la palabra real.
Real.
Tú le marcas a real y te empiezan a salir un montón de poemas relacionados con esa palabra. O hay otra palabra, quisiera, todo lo que significa con quisiera. Amor, tristeza. Entonces te puedes divertir estar horas haciéndote cuenta y darte las 2 de la mañana buscando poemas. Entonces yo he traído uno, bueno, he traído varios, pero he resaltado este que es de Marsil. ¿Marsil quién es? Es un seudónimo. O sea, no sabe quién es.
No.
Es uno de Barcelona o una. No tiene libros publicados, pero sí está en recopilaciones. Y por internet puedes encontrar muchísimo. En Google ponéis Marsil y os parece un montón de cosas este personaje. Aquí tenemos un poema que se llama Ahora que te quiero. ¿Vale? Y dice así: ahora que te quiero, ahora que te quiero todavía, ahora que te espero, ahora, amada mía, burbuja del deseo, melodía, real como soñaba, que bailas fantasía en el vacío, amada, 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 jardín de luz sombrío, tangible como estatua de rocío. Quisiera que en el olvido, sicario de la muerte vaporoso, ser tú tan conocido, que hubiese nebuloso, vacío, borrado, lebriloso. Quisiera así olvidarte, quisiera así poder desconocerte, quisiera así velarte para poder desvanecerte y poder volver a conocerte.
Bonito poema.
De Marsil.
¿Se esconde con un seudónimo?
Sí, se esconde, está escondido.
Bueno, ya pasa, ¿eh? Personas que no les gusta decir su nombre. Bueno, quiero agradecerte, María Naranjo, que no lo he hecho y es un error por mi parte, los 3 bonitos libros que me has regalado. Una rosa entre la niebla, de Manuel Gutiérrez Izquierdo. Me ha regalado Poesías de las flores, de Bach, que sí, me lo prometiste.
Que ya habíamos leído algún poema.
Algún poema,
son
habías,
muy interesantes.
Sí. Y luego me ha regalado la segunda parte de Otto, de un cuento.
Sí.
Un cuento.
Las aventuras de Otto.
Las aventuras de Otto, eso. Bueno, he puesto, es verdad, Otto y sus nuevas aventuras.
Sí,
muchísimas
sí,
gracias. Sí, porque me dio la sensación que aquel no estaba acabado, ¿no? O sí estaba terminado, pero sí, le faltaba
era,
algo.
No, era ¿no? Una historia, pero sí, luego después, pues, como el gato continúa, pues tiene que contar más cosas el gato.
Pues, queridos oyentes.
Y no me des las gracias, que tú te lo mereces, Pilar. Tú te lo mereces todo. Ay, eres fantástica.
Muchas gracias. Lo sois vosotros también. Bueno, si me permitís, normalmente no lo hago, no leo nada cuando hay algún poeta, muy muchos, como este caso, pero voy a ir un poquito rápida, porque se lo quiero dedicar a mi sobrino Javier. Desde el año 96 escribí este poema, esto es de estar por casa, estos típicos poemas que yo soy así, y puse por debajo de él, se hizo luz en mi camino cuando Javier me tendió su mano. Y el poema le puse por título Luz en mi camino. Desde la radio mandaba su mensaje. La música que en la radio sonaba era tu vida. Desde las ondas, con tu voz nostálgica que me llegaba al corazón, las lágrimas escapaban de mis ojos sin poderlas reprimir. Te recuerdo de niño, cuando te arrullaba entre mis brazos. El tiempo pasa inexorable. La criatura noble que mis brazos mecían, hoy es un adulto al que yo admiro. Levanté la mirada hacia el cielo. Preguntaba si en la vida la aventura es para todos o solo para unos cuantos que el azar favorece. La respuesta no llegaba, pero sí tu voz desde las ondas de la radio. Nunca, nunca quedará en el olvido que tú me abriste una puerta hacia la ilusión. Cuando yo me sentía en soledad, cansada de mi camino, entré a formar parte de la magia de la radio y a ti te lo debo. Y quiero que esté perenne en mi libro de recuerdos, agradecértelo con palabras. Quizá no podría. Por eso lo expreso en verso libre, sin literatura. Son palabras que mi corazón no puede guardar. Que tu hado, tu estrella de la suerte, sea sublime en tu vida. Que la rectitud que forma parte de tu vida reine para siempre en tu vida. Que cada estación que amanezca en tu vida sea un motivo de alegría en tu vida. Estos mis deseos para Javier los mando al viento, al cielo. El cariño de tu tía será para siempre a través del tiempo.
Muy bonito.
Qué bonito.
El año 96, se ha pasado tiempo, ¿no es verdad? Es que te voy a decir que Javier fue el que, en el otro medio de comunicación que estuve compartiendo con mi hermana micrófono durante cinco años, se lo debo a Javier. Otro programa de poesía que también teníamos. Es verdad, porque a veces necesitas que alguien te meta en un medio de comunicación, ¿no? Aunque era local, estuvimos ahí 5 años, llevando un programa de poesía también. O sea, aunque son muchos años en el mundo de la radio, pero siempre alguien te tiene que abrir una puerta. Y él lo hizo. Entonces, lo expresé sobre el año 93 de esta forma, y hoy que está aquí presente, pues quería leerlo.
Estupendo.
Bueno, pues damos sí, porque es una persona que sé agradecer. Soy así. Damos paso de nuevo a Aurora Garrido.
Hola, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no?
Es que yo creo que nunca se cierra la puerta de todo, digo yo. Yo siempre tengo un poema que digo, que le escribí a mis hijos, que le digo que siempre queda un resquicio para poder entrar. Yo creo que a veces nos cerramos nosotros mismos la puerta, nos damos el portalazo nosotros mismos. Realmente, si tú quieres algo y luchas por ese algo, lo consigues. Y si se cierra esa puerta, como tú comentas, puedes abrir la ventana. Si la tienes, claro, si no la tienes, pues hay que dejar un poquito la puerta para poder entrar, creo yo, ¿eh? No sé.
No,
yo
veo así. La esperanza es lo último que se pierde.
Exactamente.
A mí me costó mucho aprender esa frase, entenderla cuando era pequeña, cuando me decían, la esperanza es lo último que se pierde. Yo, y ahora que me estoy haciendo mayor, realmente la cojo.
¿Cómo cambia la edad? ¿Cómo cambia cuando cambiamos de años? Vamos pasando de los 15 a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Como yo ahora mismo tengo.
Sí, lo que pasa es que ella no ha pasado, ella está ahí todavía empezando.
Está empezando, por eso he dicho antes que son tanto Charo como Aurora son jóvenes.
Son jovencitas.
Son jóvenes y tienes que luchar por lo que es. No, nunca permitas que os cierre la puerta. Ahora la hemos cerrado porque si no, fíjate, tenemos que cerrarla, ¿no? La del estudio, pero nunca lo permitáis, nunca, nunca en la vida, nunca. Nunca las ilusiones, la esperanza no se ha de perder nunca en la vida. Porque cuando las pierdes, pierdes todo. Pienso yo, ¿eh? No sé.
No, pero no es el caso. Yo creo que
todos vamos cargados
de esperanza por todos los lados. Sí. O sea,
a mí hay una frase que me gusta mucho que dice: no llores por no poder ver el sol, las lágrimas te pueden impedir ver las estrellas.
¿Esa es de Tagore? ¿De Tagore?
Creo que es de Tagore.
Y tanto que sé.
Sí, esa
es
frase
una buena
encanta.
Frase. Es de una Tagore,
frase
creo.
Que me encanta.
Sí, sí. Buena frase. Adelante, damos paso porque pronto empezaremos el diálogo. Y el diálogo no sé si va a ser largo o no.
Pues yo, mira, cojo un poema que es muy pequeño, se llama Toco a Poco, y es un poema que, bueno, yo empecé a coquetear con el que es ahora mi compañero y que espero que dure muchos años.
Vamos a mandarle un saludo a Joan, que
sí,
no lo hemos hecho. Claro, Joan, un saludo, ¿eh?
Y un beso. Pues los dos trabajamos en la misma empresa, y entonces, para que nadie se entrara, que éramos pareja, ¿no? Teníamos que evitarnos, que disimular, que tal, ¿no? Entonces, hablo un poco de ese coqueteo cuando a mí me gustaba y quizá él ni siquiera era consciente, o al revés, ¿no? Cuando todavía está todo en el aire. Se llama Toco a Poco. Toco a poco tu mano derecha, tu mano que en vano acaricio, a expensas que la siga un hilo del brazo, un hombro, un cuello, el tuyo. Por no llamar la atención, solo suelo los jueves. Te acercas hasta mí y conversas. Te sonrío, por buena educación, como si estuviera. Y dibujo un diminuto corazón entre tu mano y mi muñeca.
Qué bonito, ¿ves? Si lo conseguiste, conseguiste a Joan.
Sí, sí.
No cerraste la puerta, nada, la abriste de par en par.
No. Hay que buscar.
Aurora. Ay, Aurora. Perdona, Charo. Charo.
Esta es un poco dolorosa, pero bueno, a veces pasa. La escribí cuando la madre de un compañero de mi hijo se suicidó.
Esto sí que es fuerte.
Y dice así: fuera de órbita, unos ojos con cuencas deshabitadas, violáceo rostro que esgrime un alma al vuelo sin alas. Dejó escapar un eco, un desgarro en sus entrañas, una herida no resuelta. Hizo mella en su morada. Acomodó la soga al cuello, la mirada en la ventana, escapándose sus ojos como pájaros del alba. ¿Qué rayo cayó del cielo que su mente atravesaba, que desgarró en un suspiro todo hito de esperanza?
Ay, por favor. Dicen que suicidarse es de cobardes, pero creo que es de muy valientes. Pienso que es de valientes. Tiene que ser...
Bueno, tampoco demos alas.
Yo no estoy intentando, Dios me valga,
ya,
o quien
sé,
sea
ya.
Me valga, de decir semejante cosa, pero que no considero el que se suicida un cobarde.
Yo eso no considero claro. Que sea valiente.
Lo que creo es que nadie, ni uno mismo, tiene derecho a quitarse la vida.
No.
Supongo que la vida te la dan y te la quitan, o te vas físicamente, porque soy la que piensa que se va físicamente uno, pero que hay algo que queda ahí, queda esa esencia de lo que tú fuiste. Eso sería un tema a tratar, que sería muy complicado. Creo que lo hablemos, María. Creo que en un programa, tengo un programa que ha gustado mucho.
Que hablamos de ese
tema. Que lo he dejado a varias personas que creen en ese, por decir algo, ese otro mundo paralelo a este. ¿Mm? Y es un programa que ha gustado a muchas personas. Lo he copiado y lo he dejado. Que sepas que ha llegado. Este programa llegó, ¿eh? Llegó. Vamos a darle paso a Javier y luego ya comenzaremos con el diálogo. Tienes algo más, Javier, ¿verdad? Es que veo que tienes el libro abierto. Cuando tiene el libro abierto es porque tiene algo,
no,
claro
no.
Que sí.
Estaba observándolo, no, solamente era lo que quería haber leído antes. Bueno, tengo aquí una frase, ¿la puedo decir también?
Pues claro.
Es una cita de... al principio de cada capítulo viene una cita relacionado con lo que va a ir, digamos... No es, lo que va a ir el capítulo. Y es una cita de un investigador que al principio estuvo dentro de la escuela de psicoanálisis con Freud, luego se separó, un tal Carl Jung, y en uno de sus libros, exactamente en Cartas, en el tomo primero, dice así, referente a lo que estabas hablando hace un momentito, dice: lo que acontece después de la muerte es tan inenarrablemente hermoso que en nuestra imaginación y nuestros sentimientos alcanzan a vislumbrar un concepto siquiera aproximado. La disolución de nuestra forma temporal en la eternidad no supone pérdida de sustancia.
Un tema a debatir sería, hoy tenemos otro, pero sería muy un etéreo, tema a debatir, ¿eh?
Muy etéreo.
Vaya, ¿tienes algo más, Javier?
No, solamente era esto.
Pues yo creo que ha mandado bastante para quien lo quiera escuchar, o esos oídos que a veces, porque no todo el mundo escucha de la misma forma.
Sí.
Tony, tú no traes nada así, me parece. Tú no traes de otra forma.
Tenemos otra cosita más por aquí.
Pues adelante.
Vamos con un poema también dedicado al amor como el anterior, hoy todo va del amor. Es de Ethel Klaus, es una persona muy conocida en México porque es narradora, dramaturga, da clases en universidades importantes y tiene un programa de televisión que se llama Cara al Futuro. Sí, esta mujer pues hace muchísimas cosas y entre ellas pues poesías como la que vamos a decir ahora. Se llama, bueno, es Amoretto 5. Es una colección y hemos extraído pues el poema número 5 de la colección y dice así: quiero ver en tus ojos el destello, la inquietud de mi fibra, el rocío, en tus manos asidas a mi río, el recodo en el que habita lo más bello. Quiero ser en la sangre de tu sello, hoja hueva en el vaso antes vacío, ser amor, tu sabor en el estío, la delicia en el pulso de tu cuello. Quiero andar tu sudor y tu saliva, atreverme a probar el agua viva que en tu beso refleja dulzura. Del estanque aromado y su ternura, agua rauda y ardiente que cautiva, brillo de agua que colma mi hendidura. Profundo también, ¿eh?
Profundo, qué poemas, queridos oyentes. 35 minutos ya sobre las 9 de la noche. Paramos un poquito la poesía, solo un poquito, ¿vale? La frase que he buscado es quizá un poco complicada, por eso hago unas pequeñas preguntas. Dice: en la lucha entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo. No porque sea más fuerte, sino porque persevera. Yo pregunto, ¿somos los seres humanos como el arroyo? El triunfo no tiene por qué ser material, sino a nivel personal. ¿Somos los seres humanos como el arroyo? ¿Tú qué opinas, Aurora?
Yo creo que va ligado a lo que hemos dicho de la esperanza, ¿no? Es decir, siempre que tú sigues teniendo un sueño, siempre que no caes en ese vacío, siempre continúas. Es decir, a todos nos pasan cosas malas, Ortiz decía, estoy siempre en un estado de quiebra, ¿no? O sea, estamos a punto de rompernos a veces, pero somos arroyo, vamos a continuar caminando. Por eso evolucionamos, por eso sobrevivimos, como ser humano y como raza y como todo, ¿no?
Entonces, muy interesante. Sí, sí, muy interesante. ¿Y tú qué opinas, María Naranjo? ¿Somos tan perseverantes como el arroyo? ¿O por lo contrario, en ocasiones damos la espalda a lo que pensamos que no merece la pena? Y en ese momento, ¿somos duros como las rocas o somos como el arroyo?
Bueno, a veces hay corazones muy duros como la roca, pero la conveniencia y la coherencia nos dice que debemos ser como el arroyo. Que aunque un día esté el agua sucia, estropeada, y hay que seguir el cauce y hay que buscar otro río y hay que buscar el mar. Y siempre hay que buscar colores, ilusiones, porque podemos encontrar ilusiones en muchas cosas, en una amistad, en una mirada, en una sonrisa, en una caricia. Yo creo que tenemos que ser siempre el arroyo. Y las rocas, dejarlas ahí, que necesitan muchos miles de años para moverse, y tenemos que buscar siempre lo hermoso. Hay muchas cosas hermosas, es verdad, que hay cosas duras, como antes ha dicho Aurora, pero hay muchas cosas hermosas, y quizás solo tengamos que abrir los ojos, abrirlos para mirarlas, y las veremos. Porque seguro que las veremos.
¿Piensas que a veces el género humano estamos ciegos ante la realidad?
Muchas veces estamos ciegos, o quizás nos falta el valor y estemos cansados, pero siempre hay que mirar adelante y saber que si hoy estamos muy mal, mañana volverá a salir el sol.
Qué bonita frase, queridos oyentes, de verdad, ¿eh? Que me rodeo de personas geniales, queridos oyentes. La verdad es que siempre he dicho que sobre estos micrófonos aprendo mucho de vosotros, mucho. Charo, ¿tú qué opinas?
Yo opino que el agua estancada huele. Entonces el agua hay que dejarla correr. Y hay que dejarla que fluya.
Y lo de la roca, ser duro como una roca es muy difícil.
Pero hay que ser duro. Muchas veces hay que ser duro como una roca para poder echar adelante.
Eso también es verdad.
En la vida a veces nos da golpes que si no te conviertes en roca para poder echar adelante, no puedes llegar a ninguna parte.
Pero en un momento de tu vida te puedes plantar en esa roca, pero luego tienes que dejar
el
arroyo.
Sí, por supuesto.
Seguir el cauce, o otro cauce, mira, como comentaba, fíjate, María.
El agua sale de la montaña, ¿no?
Sí, y tanto que
tiene
sí.
Tiene que romper la roca.
Rompe. O sea, ¿qué es? ¿Qué opinas? Adolfo, ¿qué opinas?
Bueno, yo opino que el arroyo es caprichoso, coge formas muy...
También es cierto.
El ser humano es caprichoso en ese aspecto. Ahora me interesa ser una roca. Voy a ser una roca. Duro.
Pero a veces no es, como comentaba Charo, un capricho. A veces que te tienes que hacer duro por momentos de tu vida en el que se te impone una realidad que te duele tanto que tienes que hacerte duro. O de lo contrario es que te lleva el arroyo, no te lleva, te lleva hasta... Sí, pero, vamos, te lleva no el cauce digo, total, ¿eh?
No digo de tomártelo como un capricho en ese momento, como de un capricho, ser una roca.
Nunca.
Es decir, el arroyo es caprichoso, coge formas, las más retorcidas a veces, choca con la roca, es capaz de mover la roca un par de centímetros.
Para poder pasar. Es eso.
Vale. Pero después, cuando esa roca ya la ha movido, ha dejado pasar el poco agua, tú lo piensas. Dices, caprichosa la vida, es...
Caprichosa y a veces
caprichosa,
dura.
Que
dura
te hace,
en según qué momentos de la vida.
Te hace pisar donde no quieres a veces.
Sí,
pero
tanto.
Tienes de pisar.
Tienes que seguir el cauce.
Tienes que seguir.
Soy las que opinas, sí, no lo sé. Estoy de acuerdo con todas las opiniones, porque todas son válidas para mí. Vamos a ver qué opinión da Javier.
Bueno, supongo que lo que dices de arroyo es una metáfora de la vida. No será una roca y un arroyo.
No. Es una. Claro. Pero o sea que la frase la. Sí.
Yo supongo que es. No sé, es muy complicado todo. Depende. No sé, depende de la situación. Lo que ocurre es que la vida, pues. Lo único que tengo claro es que nunca está nada claro. Todo lo que es seguro, cuando menos te lo piensas, desaparece. Y si desaparece, esa seguridad que no era tal la que tú creías, estás completamente perdido. Y tienes que agarrarte a algo. Quiero decir, no sé. Caprichoso, sí, lo que decía él.
Sí.
La vida es caprichosa porque cuando menos te lo esperas, te cambia para bien o para mal. Sin tú controlarlo, no, tú no controlas tu vida. ¿Tú eres el dueño de tu vida? No lo sé, tú haces cosas, pero ¿controlas todo lo que te va a ocurrir? controlas, no sé, hasta qué punto nos manejan fuerzas misteriosas que nos hacen ir de un sitio para otro, igual que el mar lleva las corrientes, pues nos lleva, sin nosotros a veces elegirlo, simplemente porque nos arrastra la propia existencia, la edad, el paso del tiempo, las situaciones que nos rodean, no sé explicarlo. Quizás como,
no,
yo,
sí,
como, como yo lo siento.
Y tanto que te explicas que bien.
Tenemos una seguridad que a veces no, estamos muy seguros de las cosas, o de nosotros mismos.
Yo no estoy segura de muchas cosas.
Pero creemos estar seguros de cosas, y lo único que seguro es lo que tú eres, lo que tú sientes, y luego lo de alrededor es completamente imprevisible.
No, y tanto que lo es.
Imprevisible.
Porque cada ser humano es diferente y somos imprevisibles todos.
Y luego conocer a otra persona, el conocimiento humano en general, es muy difícil. Lo más complicado es conocerse a uno mismo, que creo que puede ser toda una vida entera dedicada a conocerse a uno mismo y no llegar a hacerlo, y estar 40 años con una persona o los años que sean, y ver cosas que te sorprenden después de pasados 20 años o lo que sea, y no puedes creerte
lo que ha pasado,
lo que ocurre con esa persona. Y conocer facetas que a lo mejor tenías completamente, no las pensabas, o sea, que durante la vida es muy misteriosa y realmente deberíamos aprender más en la vida. No sé, tener en cuenta muchas cosas. Eso es lo que yo opino, es mi opinión.
¿Y Tony Zafra?
Mira, lo que tenemos seguro en esta vida es que dejaremos de estar en ella.
Sí, claro, está clarísimo.
Eso está clarísimo. Eso. Nadie se salva de eso, por ahora.
Es lo más
los
claro que
los científicos pueden hacer maravillas.
Es lo único que hay claro.
Porque si el mundo ha evolucionado tanto en 50 años, dentro de 50 años es impensable.
No, pero gracias a Dios que nos morimos, porque si no...
No cogemos en la Tierra.
No vivirías como vives, la intensidad.
Que
es
la vida es como un río, como un arroyo, por supuesto que sí, lleno de piedrecitas que se van gastando, también. Que puede haber un desprendimiento y el arroyo tiene que cambiar de curso, lo hará. El agua sabe el camino, la vida también.
Pero a veces, si vas en ese arroyo que te va llevando, es que, como comentaban anteriormente, te tienes que agarrar a una roca a veces. Te tienes que hacer como una roca y agarrarte la roca para luego seguir otro camino.
Sí, pero es que esas rocas se suelen gastar.
Claro,
no son para siempre.
No, claro, nada es para siempre, como comentaba.
No, quizá lo que uno más le da miedo a veces es el cambio, ¿no? Cuando tú estás bien acomodado, cuando todo te funciona bien, de golpe viene algo y ¡pam!, ¿no? Pero... como ¿quién me ha robado mi queso? Era un libro hace mucho tiempo.
Yo lo he leído.
Era súper básico, pero lo único que está intentando transmitir es no puedes tener miedo, porque la vida es una aventura. En el momento en el que tú asimilas eso y la vives como tal, aprendes de las herramientas. Eso no te dice que no deba pasar nada malo, porque cuando te pase, tendrás las herramientas para poder sobrellevarlo. No vas a estar toda la vida feliz. Habrá momentos en los que estarás mejor, habrá momentos que es normal, la tristeza forma parte de nosotros. O sea, es como si no, lo mismo, si no nos muriéramos, no podríamos deleitarnos con el amor. Ni, me explico, si fuéramos eternos, como los dioses, por ejemplo, no disfrutaríamos de las banalidades, porque como cuando, si algo es para siempre, no te da miedo perderlo, no te atrapas, no te enganchas.
Exactamente.
Ahí está la libertad del ser humano, ¿no?
¿Y no duele cuando se pierde algo que quieres? Pregunto.
Pero es que el dolor no tiene por qué darnos miedo. Forma parte de la vida, claro que duele, pero por eso somos humanos, porque sentimos las cosas.
Sí, ponte el micrófono, por favor, Adolfo.
El dolor es parte del placer, de la vida.
Sí, de alguna forma
claro.
Sí.
Claro, no podrías reconocer la luz si no hubiera oscuridad. Si no hubiera oscuridad, tú jamás podrías reconocer que hay luz. Por tanto, si tú no hubieras podido reconocer el dolor sin alegría, si no has pasado buenos momentos con alguien, no vas a poder echar de menos eso si no lo has tenido.
Pero no, pues, ¿quieres decir que la aparcas en el recuerdo, en un recóndito de tu recuerdo, queda ahí y vuelves a empezar otra nueva vida? ¿Es lo que quieres decir?
No, quiero decir que cada persona aprende una manera de... Cada persona decide cuál es su verdad, cómo es su camino y qué hace respecto a un problema. Cuando alguien tiene dolor, habrá gente que se quedará en eso, enclavado toda su vida. Habrá gente, pues yo qué sé, que se irá de borracheras y lo que sea, y habrá gente que guardará eso, decidirá escribir un libro, mil cosas. Entonces, cada persona escoge cuál es su manera de canalizar todo eso.
Muy interesante.
Todas las opiniones son importantes, porque cada una de ellas nos ha dicho una cosa que es real, y es real para esa persona. Y hay otra cosa que es que cuando viene el dolor, que forma parte de la vida, en realidad se aprenden muchas cosas. alguien que nunca ha tenido un contratiempo ni ha sufrido nada, es difícil que sepa disfrutar de muchas cosas. Sí. Tienes que estar abajo y arriba, es la vida. Pero se aprenden cosas del dolor y te hacen crecer el dolor. Sí. Y yo creo que en este mundo tenemos que aprender realmente a crecer y a luchar siempre.
Y tanto que sea.
Es que el dolor te enseña a vivir, a otra forma de vivir, pero te enseña una cara que no conoces a lo mejor. Cosa que desconoces, y a través de ese dolor es un aprendizaje. Yo lo considero así.
Y tanto que sí. Y Adolfo se ha quedado pensativo.
No, era lo que... Perdona.
Ponte
no,
el micrófono, por
Aurora,
favor.
Tranquila. Sí. Aurora. Aurora. Aurora para los amigos.
Lo que decía Aurora, es la conversación que tuvimos antes de entrar,
de entrar en antena.
Que te pregunté yo, ¿qué has sacado de aquí bueno?
Sí.
Es que...
Una experiencia vivida.
Lo ha dicho tal como yo lo pensaba cuando te lo pregunté.
Sí.
¿Qué sacaste de bueno de
Y me he quedado como pensando...
¿Y te has quedado pensativa?
Me he quedado pensativa, es verdad. Una experiencia vivida que duele mucho, pero quizá para que sean otras mejores, que vengan otras mejores. No sé si son mejores o parecidas a veces.
Mira, en un caso personal, por ejemplo, es absolutamente personal, ¿vale? Mi abuela y mi abuelo vivían juntos, etc. Y mi abuela estaba todo el día por él, come, cuídate, no sé qué. En el momento en el que mi abuelo murió, yo dije, bueno, ahora es el momento, ¿vale?, de que ella pueda hacer cosas por sí misma, ¿vale? Y no es que... Pero es que gracias a que, entre comillas, él dejó ese espacio, ahora se va a pintura, se va con sus amigas a tal sitio. Es decir, siempre puedes, cuando algo se quema, luego nacen otras cosas. Entonces, a veces necesitas un espacio, ¿vale?, para construir algo más allá. Sí, y es que es así. Y cuando, o sea, ver una pérdida transformada en eso, en un crecimiento, yo creo que para, de lo más que me puedo sentir orgullosa, o lo feliz que podría estar, por ejemplo, él, es de ver que ha dejado ese espacio para que ella se nutra.
Charo quiere hablar. Va, sí, ponte el micrófono, Charo, por favor.
Perdona.
Es que lo están compartiendo.
Mira, hace unos 4 años, 5, me ocurrió una cosa. Bueno, murió una sobrina mía, ¿vale? Para mí fue muy doloroso, bueno, como para toda la familia, podéis imaginar. Pues, no quiero decir, pero entre comillas, gracias a ella, por mi esfuerzo, el esfuerzo de muchos barrios que nos unimos, hemos conseguido, que yo dije, por lo menos sirvió para algo. Conseguimos tener ambulancias, que no teníamos. Y tenemos Barcelona a 2 pasos.
A 2 pasos.
Y Moncada estaba sin ambulancia. Ella murió por falta de asistencia.
Ay, por favor.
O sea, es muy duro. Pero se donó todo. Y entonces para mí es difícil de explicar, pero su pérdida fue para algo. O sea, hoy en día llamas una ambulancia, a lo mejor a los 5 minutos la tienes en la puerta. ¿Sabes lo que te quiero? Siempre sacas. Sí. A ver, si no hubiese pasado mejor, pero yo creo que siempre intenta, o por lo menos la persona intenta subsistir y a darse fuerza a su manera de decir, bueno, pues por lo menos sirvió para algo. No te queda después de ese vacío, siempre sacas.
Pero una persona que por la edad me parece que era muy pequeña, por lo que estás comentando.
Recién nacida.
Por favor. No había visto la vida, no sabía ni lo que era. Y ya nació como, de alguna forma, sacrificada a ello, ¿no? O me da la sensación a mí.
Sí.
No sé, es triste que tengan que ocurrir estas cosas, porque una ambulancia no sé lo que vale. Supongo que valdrá bastante dinero. Pero creo que en cada pueblo tendría que haber. Aquí, de hecho, también ocurrió, creo, un percance. Y... tuvo que ocurrir ese percance para que pusieran ambulancias. También en Ripollet. ¿Eh? Muy lamentable también.
Yo no lo veo tan lamentable.
Pues yo sí.
No.
Porque se gastan dinero. No sé, no entiendo nada de política. Pero se gastan dinero en tantas otras cosas que a lo mejor son innecesarias. Cuando hace falta otras que son realmente necesarias. Porque una ambulancia salva una vida. Porque llevan equipos suficientemente. Tú lo sabes. Eres conductor de una ambulancia. Por tanto, hay que saber que los equipos que se llevan y las personas que hay están cualificadas, entre comillas, para por lo menos la primera atención.
Pero todo el mundo está cualificado. Por mucha ambulancia, mucho material. Todo el mundo está cualificado.
¿Cualificado a qué te refieres?
Para que sepa atender, afrontar ese momento vital.
No todo el mundo está preparado.
Porque
no todo el mundo sabe medicina y todo el mundo sabe cómo tiene que transportar.
Al familiar que le sucedió esto, la persona que la atendió era una persona titulada y lo hizo todo fatal.
¿Siendo titulada?
Siendo titulada, siendo médico.
Eso me lamentaba.
Entonces,
todavía.
Es lo que te comentaba, que a veces no es lo material. No, Charo notó la pérdida porque eran muchas ilusiones lo que había aquí. Pero para mí no sigue muerta. No, ella nació para dar vida.
Para dar vida y dar al problema que faltaba.
Dio felicidad a muchas otras criaturas, prácticamente de su misma edad, porque se donó entera.
Pues bueno, el programa de hoy, 51
tuvo
minutos,
un motivo para...
siempre lo mando al cielo. Yo lo mando también. Sí, siempre lo mando, siempre lo hago. 51 minutos, no va a dar tiempo más de más poesía, pero hay más... ni poéticas, pero que exista mucho durante más tiempo como para que podáis volver y para que sea una larga despedida. Si no nos va a dar tiempo, 51 minutos ya, pues empezaré por ti, por Aurora. Se hace corto el tiempo en radio, ¿qué sé?
Sí.
¿Te has quedado así como...?
No, porque es aquello que, bueno, los buenos momentos gusta que sean largos, ¿no?
Gracias, pero te digo que hay más ni poética. Mientras, bueno, y si no estoy yo para llevarla, siempre hay quien lo podrá hacer.
No, estoy segura.
Pues despide de los oyentes, como desees hacerlo.
Pues muchas gracias por la oportunidad, por estar ahí y hasta siempre. Un abrazo.
Gracias. La oportunidad no te la doy yo. Te la da Ripollet Radio y te la da pues el cielo. No te la doy yo. Yo solamente soy una voz que habla. María Naranjo.
Pues nada, decir a nuestros oyentes que estoy encantada una vez más de estar aquí y que he disfrutado mucho con las voces de esta noche. Y nada, hasta la próxima vez. Buenas noches.
Gracias, María Naranjo. Es un sol. Charo, pues una larga despedida. No tengas prisa, tranquila.
Yo darte las gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y saludar especialmente que te están escuchando desde Galicia, Asturias, Pamplona y Andalucía. Pues cinco ciudades.
Pues gracias a esas cinco ciudades, pero quiero decir que están realmente escuchándoos a vosotros. Sois vosotros que transmitís, yo simplemente he dicho un poema. Yo siempre digo, soy una voz que presenta o que habla. Sois vosotros los que dejáis aquí esta buena energía que tiene este estudio, porque siempre digo que tiene muy buena energía. Siempre lo digo, ¿eh? Sí, he hablado con María en alguna ocasión.
Es verdad, es verdad. Tiene
la buena
energía,
parece que estés en tu casa, pero con el micrófono delante, ¿no? Porque es un programa sincero y vosotros sois sinceros, que eso es lo bueno. Gracias, Charo, de corazón. Adolfo, ponte el micrófono, póntelo.
Pues no sé, no me gusta decir hasta mañana. Hasta dentro de un rato, otro día, otro momento que coincidamos, que nos crucemos, paremos para echar un café o comentar un... Aunque no escribo nunca, comentar algún verso o algo.
Por supuesto que sí, puedes hacer algo muy rápido si quieres, ¿eh? Puedes comentar algo de Charo. Sí, pues no, dice que no, Charo. No,
no, que después ahí...
No, lo pongo en duda, lo pongo en duda. Muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, ¿eh? Javier.
Bueno, pues igualmente gracias a Ni Poética, Ripollet Radio. Y bueno, quería terminar también con una frase que tengo aquí, referente a ella, que es...
Aurora,
Aurora, ingeniero.
Ingeniero. Ingeniero,
entonces es del mundo, digamos, de la ciencia. Y aquí tengo una frase de Albert Einstein que habla, pues dice así: la lógica pura no puede proporcionarnos un conocimiento del mundo empírico. Todo conocimiento de la realidad dimana de la experiencia y desemboca en ella. Las proposiciones a las que se llega por medios puramente lógicos carecen por completo de valor real. Bueno, no sé un poco. Ella dijo que al principio, cuando empezó el programa, que había estudiado ingeniería, que la ciencia, que muy bonito, que no sé qué, pero que le faltaba algo más, que recurrió a otro mundo o buscaba un significado en... quería buscar algo que la ciencia no le había dado. Supongo que la habrá encontrado en las poesías que trae, en los libros que también ha traído, y no sé, pues un poco reconocer eso, solamente. Despedirme hasta el próximo miércoles, si puede ser posible. Y nada, gracias a Ripollet Radio, a todos vosotros, y bueno, hasta el próximo miércoles.
Gracias, Javier. Tony.
Gracias por esta hora que se hace cortísima.
Yo creo que cada vez
no
hace
nos damos
más.
Ni cuenta hace un momento que hemos entrado por la puerta.
Sí, ya
hemos
salimos.
Debatido el programa antes de entrar y ya hemos terminado. Gracias por escucharnos, los que estamos aquí, los que están en las ondas, en internet. Gracias.
Pues sí, gracias a todas las personas que Charo les ha dicho que este programa existía, que estaba ahí. También que Charo, 55 minutos nos da tiempo. Quiero que comentes a los oyentes la página. Sí, porque yo para esto de dar páginas no es lo mío lo de internet, ¿eh? Aquí tengo a los internautas que sí saben, pero yo no, ¿eh? Una página en que,
para eso estamos aquí.
En el que gracias a Charo se va a anunciar a partir de ahora Nit Poética, ¿eh? En internet, que bueno, es todo un honor gracias a ti, Charo, de verdad, ¿eh? Y a la persona, lógicamente, que lleva el la página.
Sí, a Maribel.
A Maribel. Maribel. Pues gracias, Maribel, ¿eh?
Pues es una revista literaria, se llama Adicción Digital, de la revista del Círculo Poético Adictos al Verso. Y es www.inventosymas.blogspot.com.
Pues muchísimas gracias a esa página, a Maribel, a ti, porque Nit Poética va a estar ahí también. Así, bueno, pues hay muchas personas que la visitan porque es una página cultural. Pues bueno, estaremos si alguien que le gusta la poesía quiere sintonizar este programa. Bueno, pues 56 minutos ya y hemos hablado que en la lucha entre el arroyo y la roca siempre triunfa el arroyo, no porque sea más fuerte, sino porque persevera. Pues eso somos, queridos oyentes. Los humanos intentamos perseverar en lo que deseamos y lo que queremos. Y espero hayáis podido compartir esta hora cortita de programa. Nos vemos, nos encontramos, si ustedes lo desean, pues el próximo miércoles. Gracias a Aurora Garrido, gracias a Joan también que te ha acompañado. Gracias María Naranjo, de corazón. Gracias
a ti, Pilar.
Gracias Charo, Carlos Rubio. Gracias Adolfo, de verdad un placer. Gracias Javier González.
Gracias.
Gracias Tony Zafra.
Gracias.
Gracias Jordi Puy, por estar hoy en Vías de Sonido. Fran Lladó, ponte bueno, cariño, que te queremos, Venga, recibidlos cordial saludo y recordar que la remisión de este programa será el sábado de 9 a 10 de la noche. Un abrazo sincero de una incondicional de ustedes, Pilar Falcón, Bonanit.